11:19. Esta mañana comenté a Milena sobre la fotografía del periódico El País en primera página. Es muy emotiva.
Sí.
La fotografía del alcalde abrazando a un joven en el coliseo del barrio Mariano Ramos. Allí justamente este joven y sus compañeros, que integraban 21 pandillas, decidieron acogerse a este programa de la alcaldía, de Cisalba, de la Policía Nacional, que pretende darles una oportunidad para distanciarlos de la delincuencia.
Es sin duda una gran iniciativa, pero Hugo Mario, ¿usted había visto al alcalde con esa sonrisota? Yo sí lo había visto sonreír, claro.
Y llorar también, porque el alcalde es muy sensible, eso lo hemos comentado, pero el alcalde se ve feliz.
La sonrisa de la foto de hoy que sale en este periódico, de verdad lo pone a uno como en un modo de positivismo con eso que está pasando.
Sí, digamos que la gran apuesta del alcalde, ¿no?
Exacto.
Desde campaña lo prometió, lo anunció al inicio del año, tan pronto asumió la administración municipal, y lo ha venido cumpliendo, y está empeñado en sacar a los jóvenes de ese mundo de la AMPA, de la delincuencia, del crimen, hacerlos que dejen sus armas, que se desmovilicen o se reintegren a la sociedad, que salgan de las pandillas y se ocupen en otras cosas. Oportunidades es lo que necesitan, dice el alcalde, y creo que se las está dando por lo menos ya a un importante número de estos jóvenes.
De hecho, han dicho que la idea es que trabajen como gestores de medio ambiente, de cultura, de la movilidad, y tal vez es eso que uno de cierta manera como ciudadano espera, Hugo Mario, porque estamos exigiendo seguridad, perdón,
claro,
porque estamos cansados de la inseguridad, pero ¿cómo arreglar el problema de raíz? Esta es una manera de hacerlo.
No puede ser represión, en eso estamos de acuerdo creo que todos. Y también muy, muy, muy sonriente en la fotografía veo al general Nelson Ramírez, al comandante de la Policía Metropolitana, que parece también muy satisfecho con lo que se está haciendo a través de este programa. General Ramírez, buenos días.
Hugo Mario, muy buenos días. Un saludo especial a la mesa de trabajo y a todos los oyentes de Blue Radio.
Sí. Comentamos sobre la fotografía que trae hoy en primera página El País, general. Lo vemos a usted muy contento. Creo que se está logrando el propósito, ¿no? Estos jóvenes parece que han aceptado la propuesta que está haciendo la administración municipal, Cisalba y la policía, y se están pues reincorporando a la sociedad, están dejando las armas, alejándose de la delincuencia y aprovechando esta oportunidad que les da la vida.
Pues definitivamente es una satisfacción ver a esos muchachos con ese interés, con ese compromiso de querer cambiar su forma de vida, cambiar su proyecto de vida, y sobre todo adquiriendo compromiso con ellos mismos y con la ciudad, de dejar drogas, de dejar actividades delictivas, de ser mejores personas, de no generar violencia, y pues obviamente esperando que este programa que se inició este año, y pues en coordinación con la alcaldía, la policía y como operador del programa Así Salva, pues que realmente les satisfaga muchas necesidades que tienen ellos, especialmente el tema laboral, que puedan tener un empleo que les permita satisfacer esas necesidades que tienen al interior de sus familias. Entonces, realmente cuando los escuchábamos ayer, y por eso esa sonrisa, esa alegría y esa emoción, porque veíamos en ellos ese compromiso y ese deseo de ser otras personas. Entonces eso lo motiva a uno para seguir trabajando en esta dirección, y al alcalde también, totalmente emocionado, porque es lo que tratamos de buscar. Con estos programas sociales, poder mejorar la seguridad y la convivencia ciudadana en la ciudad de Cali, y sobre todo disminuir la violencia. Ayer lo hablaba y decía que este programa, en este año, ha permitido que tengamos una reducción del homicidio importante, cerca del 50% de reducción. El año pasado a esta época se han presentado en homicidios entre pandillas 319 homicidios, y este año se han presentado 168, aunque es un número alto, pero es un buen inicio, que esperamos llegar algún día a tener cero homicidios entre pandillas, que es uno de los digamos de los indicadores que afecta más la violencia en la ciudad de Cali.
Lo que pasó ayer, general, fue que 400 jóvenes que integraban estas 21 pandillas de Cali, del Oriente y de la Ladera, pues decidieron acogerse a este programa. ¿Cuántos van en total en lo corrido del presente año? ¿Cuántos aspiran ustedes a incorporar a este programa, general? y de qué manera lo están haciendo, o sea, cómo hacen para llegar a los barrios, a los sitios en donde ellos viven, en donde permanecen, cómo los abordan y cómo los convencen para que dejen las armas, para que se distancien del delito e ingresen a este programa que les brinda en algunas ocasiones trabajo, en otras oportunidades estudio, recreación, deporte, cultura, en fin. ¿Cómo se está haciendo eso en realidad y cuántos son en total?
Bueno, este programa inicia el año anterior en una iniciativa que realiza la Policía Metropolitana de Cali y que se denomina Tratamiento Integral de Pandillas. Un programa que pues que nace sin recursos y solamente con la voluntad y el compromiso de unos hombres y mujeres que trabajan en el aspecto social, comunitario en la policía y que buscaba generar algunos procesos de pacificación entre algunas pandillas que venían en conflicto y venían generando muchos acciones violentas. Se hacían programas deportivos, recreativos, culturales y buscando esa pacificación, y de pronto también detrás de eso un plan de desarme. Este año retomamos esa iniciativa, pero quisimos que realmente se convirtiera en una solución a esos problemas de violencia y sobre todo una oportunidad que tengan estos jóvenes para acceder a muchos programas sociales, iniciando desde la atención psicosocial, pasando por la educación formal y no formal, pasando por programas de educación, de deporte, de recreación, de arte, de cultura, programas de emprendimiento, programas de salud y finalmente lo que tanto esperan ellos, que es un empleo, la oferta laboral. Eso es lo que se construyó entre la alcaldía, entre policía y Cisalva, y es lo que finalmente se ha puesto en ejecución, implementación en la ciudad de Cali, que creo que es un modelo, que es ejemplo a nivel país. Inclusive ya nos están llamando para pedirnos cómo es el referente, cómo lo estamos desarrollando, porque es una apuesta a buscar soluciones a estos jóvenes que generalmente viven en conflicto entre ellos mismos. Entonces, es la apuesta que se le está haciendo por parte de la alcaldía, por parte de policía, para disminuir índices de violencia, pero sobre todo también para disminuir índices de criminalidad, porque también sabemos que muchos de estos jóvenes se dedican a actividades delictivas como el hurto, el tráfico de estupefacientes, y en algunos casos también pues son responsables de muchos homicidios. Entonces, es una apuesta que esperamos se continúe desarrollando. Obviamente requiere de una buena inversión y sobre todo también el compromiso del sector privado, relacionado con la oferta laboral, porque finalmente, para que ellos puedan tener una nueva oportunidad de vida, un nuevo proyecto de vida, pues obviamente tienen que estar empleados, tienen que tener una fuente
de ingresos
uh-huh. para sostener su familia, para sostenerse ellos mismos, porque muchos de ellos ya tienen familia, ya tienen hijos, ya tienen compañera permanente. Entonces es lo que estamos buscando con este programa, y la esperanza que tenemos es un inicio y que estamos apostando y esperamos continuarlo haciendo de tal manera que podamos cada vez tener más jóvenes. Este año tenemos 33 pandillas abordadas,
sí,
que con 742 jóvenes aproximadamente en promedio. En total la ciudad de Cali tiene 88 pandillas, 88 que digamos, tenemos plenamente identificadas en base de datos, y pues esperamos que muchas otras pandillas el año entrante pues lleguen a participar de este programa. El abordamiento de las pandillas se hace a través de unos policías, hombres y mujeres, que empiezan a abordar, a tener contacto con ellos, a dialogar, a mostrarles las bondades del programa, los beneficios que van a tener, y sobre todo cambiar y dejar todas esas malas prácticas, esos malos hábitos que tienen, y tener una nueva forma de vida, un nuevo proyecto de vida. Y se les empieza a hacer algún tipo de reuniones, alguna caracterización, y ellos voluntariamente acceden a esto, y esto es el producto de ese trabajo que hacen nuestros gestores sociales, gestores comunitarios de la policía, para que finalmente los reciba el operador del programa, que es Cisalva, quien también con un equipo que tiene establecido, profesional, pues inicia allí toda una etapa de adaptación a este nuevo programa, obviamente con algunas condiciones. Quien se sale y comete algún ilícito, pues obviamente tiene que salir del programa, porque pierde toda esta oportunidad que le está brindando el gobierno local.
Claro. Permítame, general Ramírez, integro a esta conversación a Óscar Arango, que hace parte de ese equipo que usted menciona, el equipo de CISALVA. Él es el coordinador de formación de todo este programa. Óscar, bienvenido. Estos jóvenes de los que estamos hablando, Óscar, ¿son de qué edad ese promedio? Usted que los conoce bien.
Hugo, muchas gracias por la invitación. Buenos días. Para responderte puntual, hay un rango de edad que oscila aproximadamente entre los 12 y 13 años y que más o menos se cierra sobre los 26, 27 años aproximadamente. Digamos que ese es como el grueso de la población. De todas maneras, podemos tener un grupo mucho más importante como entre, digamos, menores de edad, más o menos hasta los 22, 23 años de edad. Sí. Digamos que es como el centro, el grueso, Oscar, de la población.
Y se lo preguntaba al general, se lo pregunto a usted. Ustedes que tienen contacto directo con estos jóvenes, a los que algunos hemos llamado por años pandilleros, otros dicen que son jóvenes en situación de vulnerabilidad, pero finalmente, ¿qué es lo que ellos esperan? Cuando ustedes los abordan, ¿qué es lo que reclaman? ¿Qué es lo que piden? ¿Lo que exigen? ¿Qué quieren hacer ellos en la vida realmente? Diferente a lo que han venido haciendo hasta ahora.
Sí, pues mira, en principio habría que, digamos, como que uno se observa estas cosas que son muy comunes y todo el mundo tiende a decir trabajo, empleo, educación, salud, digamos. Sí. Que es como un libreto a veces casi gastado, ¿no? Uh-huh. Está más o menos allí, lo cual no hace que sea falso. Es decir, en principio creo que una forma de sustento, y la mayoría de los chicos, por no decir todos, estarían bastante contentos con tener una posibilidad de un desarrollo económico que los empodere y poder, como dicen ellos mismos, y lo voy a decir porque sé que están escuchando en este momento, estar relajados, ¿no? Estar más tranquilos. Uh-huh. En su vida diaria, con un sustento, un ingreso que les pueda garantizar, digamos, una vida digna, normal, ¿no? Eso, de todas maneras, para ser realistas, no se logra de la noche a la mañana, y pues se sabe que para poder atender un trabajo, digamos, con todas las de la ley, habrá que estar preparado también como ser humano y como persona para afrontarlo también, ¿no? Entonces hay un proceso también que hay detrás para poder que esto se haga posible.
Óscar, decía ahora el general Ramírez que en CISALVA ya hay un equipo profesional que se encargará de todo este proceso de adaptación de estos muchachos, en su mayoría. ¿Cómo va a ser ese proceso? ¿En qué consiste?
Ok, bien, lo primero habría que mirar es que, y por eso hacía ahora la caricatura de que quizás son discursos gastados, y mi punto real es que quizás no haya que empezar necesariamente por eso, ¿sí? Por salud y educación, no. Si bien son muy importantes, lo primero que hacemos es un ejercicio de, yo le digo, como de arropaje afectivo y de atención psicosocial. Y ahí es como ser coherentes con nosotros mismos. Si tú lees el proyecto que en algún lugar estará escrito y qué es lo que va a hacer la Universidad del Valle, lo que se dice, cuáles son las causas, ¿no? Y hay una serie de causas muy concretas como violencia intrafamiliar, desestructuración de hogares, digamos, falta de referentes concretos, modelos adultos que seguir. Y digamos que tenemos un equipo bastante bien conformado por 14 profesionales, a que llamamos educadores, digamos, que están día a día, constantemente con los chicos presentes, y hacen un ejercicio como de estabilización emocional, de encuentro a lo que llamamos también atención psicosocial. Entonces digamos que ese es un primer gran paso. El general hablaba ahora de una caracterización, digamos que es parte de ese primer gran paso, como reconocer quiénes somos, y obviamente ganar una suerte de confianza, porque es que no de la noche a la mañana uno, no porque le digan venga cambio, uno cambia, ¿cierto? Digamos que paso uno y dejar este montaje listo, y luego empezar a mirar ya, muy seguramente, del desarrollo de proyectos particulares de cada muchacho. Y ese es como la gran punto de este proyecto, y es una innovación en algún sentido, y es que no es como una oferta global para todo el mundo, sino que cada uno de los chicos, como tienen sus educadores y sus un grupo grande que los acompaña en la comunidad, digamos, a asentar unos proyectos de vida particulares por cada uno. No sé si vieron de pronto ayer en la entrega, en la ceremonia que se hacía, cada grupo entregaba como un cartapachito de hojas al alcalde, enrollada muy bien en un moñito. ¿Y por qué, digamos, cartapachito? Porque es una cantidad considerable de hojas de bloc. Cada una tiene un compromiso particular de cada uno de los jóvenes, así como un compromiso general, digamos, de los grupos a los que pertenecen.
Entonces, ¿compromisos como cuáles, por ejemplo?
Compromisos como decían algunos, por ejemplo, algunas cosas muy emotivas. Nos comprometemos a dejar de buscar hostilidad, por ejemplo, con grupos de agentes de policía, por ejemplo, siempre y cuando obviamente sea una cosa recíproca, o nos comprometemos claramente a dejar de consumir sustancias psicoactivas en público, por ejemplo. Mm. Digamos que no estamos haciendo un juego aquí de somos niños buenos, digamos, de la noche a la mañana dejamos de consumir, por ejemplo, pero los chicos hacen una reflexión y dicen no en público.
En ese proceso, ¿ustedes los cobijan 100% en el tiempo de ellos o ellos van a unos horarios? Ya en el día a día, ¿cómo es eso?
Sí, bueno, es un poco, digamos, difícil de poner como en un único libreto, digamos que depende mucho de la dinámica de cada uno de los chicos y de sus formas de relación. En general, los espacios sí tienen un nivel de obligatoriedad, es decir, hay que asistir a una serie de actividades porque estás en un programa que, como se decía ayer, es un compromiso, tú das cosas, yo te doy cosas, ¿cierto? Hay que asistir a mínimamente a unos ejercicios de reuniones que se trabajan, pero esas reuniones se cuadran muy directamente en cada uno de los barrios, en cada una de las situaciones, con los muchachos directamente y sus educadoras o sus educadores, ¿no? Se pueden reunir perfectamente 3, 4, 5 veces a la semana. Además que no solamente tenemos este grupo de educadores, sino que también están, por un lado, los hombres de la policía, es decir, el general mencionaba ahora, hay un grupo de la policía preventiva con cerca de 18 o 20 unidades que hace un trabajo excelente, que es el que da el paso de entrada. Y aparte de eso tenemos una figura que llamamos enlaces comunitarios, que son referentes como de la comunidad. Entonces hay un enlace o un par de enlaces, un par de educadores y un par de agentes o gestores de paz, que es el nombre como más técnico de los agentes. Y este grupo de personas está en ese trabajo directo con los muchachos día a día. Entonces sí, hay...
Bien. Nuestra cuenta en Twitter es @BlueRadioCali. Recibimos a partir de ese momento sus opiniones, comentarios, sus inquietudes, preguntas a través de esa cuenta en Twitter, @BlueRadioCali. General Ramírez, es muy bonito el programa, todo suena muy bien, estamos muy, muy contentos, muy emocionados por lo que está pasando con este programa, pero la gran inquietud, el gran interrogante es si realmente va a ser sostenible o no. Es la apuesta de Moris Hermitaz, el actual alcalde, pero ¿qué va a pasar cuando termine la administración de Hermitaz, señor General Ramírez?
Bueno, pues la idea es que este programa realmente se convierte en una política de gobierno, con una política de ciudad, precisamente porque hay que darle continuidad, no solamente a este tipo de programas, sino a otros programas que tenemos y que, por lo menos esta mañana estábamos en un Consejo de Seguridad y ponía sobre la mesa que no solamente tenemos que atender a esta población de jóvenes, de adolescentes, entre los 12 y 13 años, como decía Óscar, hasta los 26 años, aproximadamente, sino hay que mirar la infancia, los niños, las niñas, que también tenemos que intervenirlos para también poderlos irles proyectando hacia otro escenario, ¿no? Especialmente niños que viven en medio de la delincuencia, que es lo que están aprendiendo. Entonces hay que desaprenderles esas enseñanzas, esas malas enseñanzas que están recibiendo. Pero bueno, esto hay un interés de continuar, obviamente, usted lo dice, durante la administración del señor alcalde, pues obviamente va a estar ese programa como un programa bandera, él lo ha dicho, donde tiene el compromiso especialmente de poder darle esa oferta laboral a estos jóvenes, pero esperamos que como lo dije, que esto se convierta en una política de ciudad, que continúe el programa, que no, el hecho de que cambie el gobierno no significa que termine esto. Por lo menos por parte de policía estará siempre presente ese programa, porque pues nosotros también somos responsables de él y a él estamos apostando y participamos de él, en él. Entonces estará siempre presente, también lo dejaremos dentro de nuestros programas especiales y banderas que tiene nuestros planes estratégicos de Comunidad y Seguridad Ciudadana como una prioridad para el futuro. Una apuesta que haremos de manera permanente como una solución a esas problemáticas de convivencia ciudadana que se puedan presentar en la ciudad.
Esta hora a la secretaria de gobierno del municipio, Laura Lugo. Secretaria, buenos días.
Buenos días, José Mario, ¿cómo me le va? A usted y todos los oyentes.
Bien, secretaria, oiga, dice el alcalde Hermitaz, lo dijo ayer durante este encuentro con los jóvenes, que se han desmovilizado, que se han reintegrado después de hacer parte de esas pandillas, que los va a ocupar en tres temas básicamente, que son temas de medio ambiente, gestores de medio ambiente, gestores de tránsito y gestores de cultura ciudadana. ¿Hay algún otro tipo de empleo o de oportunidad laboral para ellos diferentes a esos tres?
Bueno, en este momento eso es lo que estamos trabajando, pero como ustedes conocen, el señor alcalde está haciendo otros proyectos y otros programas también para mujeres, cabeza de familia, donde se ha capacitado en diferentes artes, de manera que la empleabilidad va a ser muy amplia. Para sí. jóvenes en alto riesgo, para mujeres cabeza de familia, para las jóvenes también, porque en las que se han contratado también hay mujeres. Para que lo que queremos y lo que ha sido la directriz del señor alcalde es que estos jóvenes tengan otras oportunidades, como lo estamos viendo. Ver ayer, por ejemplo, que estos jóvenes dicen cuáles son sus compromisos, que no van a volver a delinquir, que no van a volver a consumir, que lo que quieren es tener oportunidades y poder tener un sustento para su familia, pues de verdad que es muy lindo y muy gratificante, y vamos a seguirlo trabajando, como dice el alcalde, como dice el general. Es un programa que lo vamos a dejar institucionalizado. Esperamos que cuando se termine la administración también sigan en ese programa, porque estos jóvenes tienen que seguir siendo atendidos para que ellos pues puedan tener esa oportunidad y asimismo sean ejemplo para los demás jóvenes.
Por supuesto, y para eso se necesita apoyo, porque yo creo que el municipio no va a poder solo, secretaria.
Es que a eso iba también Hugo Mario, porque el general mencionaba el apoyo de la empresa privada. ¿Cómo se está haciendo la invitación a la empresa privada? ¿Quiénes están invitados a participar en este proyecto?
¿Está la alcaldía en contacto con los empresarios, secretaria, para motivarlos a que participen y también le abran la puerta a estos jóvenes?
Sí, claro, se está haciendo con la empresa privada. Hemos tenido reuniones con Fenalco y también en este momento algunos empresarios se les han enviado hojas de vida de estos jóvenes para que ellos los puedan emplear, de manera que estamos haciendo un trabajo también con toda la ciudadanía, porque como dice usted y lo decimos nosotros, este no es un trabajo solo de la administración, pero igual creemos que con todo este trabajo que se está haciendo y la ayuda del sector privado, pues vamos a poder intervenir y vamos a poder ayudar muchos jóvenes, y mujeres y hombres para que puedan tener otra oportunidad.
Sí, porque esto es entre todos, Oscar. Esto la alcaldía sola es muy complicado, pero saque adelante. O sea, la alcaldía ha dado el primer paso, digamos, va bien, pero...
Absolutamente. Yo creo que si pensamos en un ejercicio de transformación real de ciudad, habrá que pensarse quiénes somos todos los actores de ciudad. Y por un lado creo que la empresa privada, con ofertas además que sean...
Atractivas,
¿no?
¿Cuáles podrían ser esas ofertas atractivas?
Pues mira, por ejemplo, ofertas que no te contraten, digamos, por la temporada de diciembre, ofertas que te contraten, así sea con un mínimo, pero con tus prestaciones legales, ¿cierto?
Y que trabajo digno, estable.
Por supuesto. Además, la ciudad tiene la posibilidad, digamos, hemos, de hecho, para concretar un poco la pregunta que hacías, digamos, sabemos que... digamos, se han expuesto ya los chicos a procesos de selección, digamos, con algunas empresas que han posibilitado la posibilidad de vengan, hagan un ejercicio de selección. Probablemente no muchos han quedado, habrá que decirlo, pero es un ejercicio también de su aprendizaje personal, de los chicos en su transformación personal, digamos. Para muchos a los 20 años fue la primera vez que presentaban una entrevista, por ejemplo, cosas desde cómo me he visto para ir a la entrevista,
¿quién sigue?
¿No? Entonces, es un asunto que toma tiempo, pero... que habrá que mirar que se vinculen no solamente incluso a la empresa privada, pero por qué no empezar a pensar en recursos incluso de orden extranjero, digamos de orden internacional, porque esto hace parte también de un proceso de reconciliación nacional.
Bueno, como está pasando con las FARC, en el caso del proceso de posconflicto, digamos, en parte se financia también con apoyo internacional.
Si miras una cosa muy concreta, nuestro modelo de atención, obviamente guardando las proporciones, porque son dos poblaciones diferentes, tienen unos esquemas bastante similares a lo que hace la ACE, la Agencia Nacional de Reintegración, ¿cierto? Uh-huh. Que es altamente exitoso. Obviamente, el modelo que ellos tienen está hace muchísimo rato, es muy sólido, muy estable. Este modelo que estamos empezando es un piloto, estamos empezando a explorar, pero tiene unas similaridades muy felices, unas coincidencias muy interesantes, y es justamente eso, de poder aprovechar, arropar al chico durante un periodo sostenido antes de que de manera individual pueda efectivamente hacer una inserción completa a la dinámica social. Así que pensar en recursos de orden internacional no me parece descabellado, dado que estamos en el plan de desarrollo de la alcaldía y por lo menos estamos viviendo hasta el 19, digámoslo así, esa no es una buena palabra, pero estamos concretos hasta el 2019. Lo que hay es mucho camino y de hecho muy positivo para seguir construyendo futuro y nuevos enganches, alianzas.
¿Cuál es la razón principal por la que los chicos le dicen sí a este proyecto?
creo que porque ven un compromiso concreto y habrá que decir todo de manera muy concreta, la policía viene haciendo un trabajo muy interesante de acercamiento, y yo creo que en principio hay que hacer ese reconocimiento de un contingente de unos 18, 20 hombres y mujeres policías que hacen un trabajo que uno a veces incluso se sale incluso como de la lógica del sentido común, es decir, un chico de los que tradicionalmente llamamos pandillas, uh-huh, poniendo su confianza en un uniformado, es decir, en principio la caricatura nos diría que son más o menos rivales, ¿cierto?
Sí, sí.
Pero claro, han logrado mostrar un ejercicio de compenetración y de ganar confianza muy interesante. Entonces creo que hay una confianza allí instaurada que permite que de alguna manera una propuesta más técnica y más profunda que hace Si Salva se consolide mucho más también. Creo que haber visto el compromiso directo del señor alcalde, tanto en el evento que se hizo hace 8 días con los jóvenes del Occidente como el que se hizo ayer con los jóvenes del Oriente, verlo presente, darle la mano, ver que un chico de cada uno de los grupos habla y se abraza con el alcalde, los chicos dicen, bueno, esto en realidad tiene sentido y yo me comprometo porque la ciudad se compromete.
Nuestra cuenta es en Twitter, arroba Blue Radio Cali. François, ¿qué dicen los oyentes?
Nos escribe Oscar Gómez y pregunta a Oscar, ¿es fácil que una generación de jóvenes que vieron el ejemplo del facilismo en el narcotráfico ahora quieran trabajar, sudarla? Y también nos escribe Andrea Rincón, muy positivo esto de darle oportunidades a los jóvenes. Al general, se sigue trabajando, pero siguen los homicidios en Cali.
Sí, claro que siguen los homicidios, pero es que no todos son generados por pandillas, general Ramírez. Pero además le quiero trasladar también la pregunta que le hacen a Oscar, a usted, general Ramírez. Estos muchachos llevan años viendo un mal ejemplo por parte de las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y demás. ¿Qué tan difícil es convencerlos de que no lleguen a conformar esas bandas, que salgan de ese mundo? Porque aquí nos lo decía la otra vez la hermana Alba Estela Barreto, que trabaja en el Oriente con jóvenes vulnerables. Estas bandas les ofrecen a ellos un salario mensual, que creo que está por el orden del 1.200.000, 1.500.000, una motocicleta, un arma de fuego, y creo que esta alternativa pues compite, digamos, entre comillas, con esa que hacen los criminales. General Ramírez.
Bueno, pues ya tocó un punto bien interesante, importante en todo este programa. Y yo creo que eso que ofrecen las organizaciones criminales, de la moto, los 1.200.000, 1.500.000 pesos y el arma de fuego, que es el poder que tienen en su momento estos jóvenes, pero finalmente es un poder pasajero, pero también es una posibilidad de perder su vida de manera más pronta. Este programa le ofrece, primero, tener una vida digna, y segundo, poder acceder a una ruta de inclusión social, tercero, no tener en riesgo su vida, tener una larga vida, ir por el camino del bien, poder ver la cara, dar la cara, y sobre todo dar ejemplo a sus hijos. Entonces son muchas bondades las que tiene el programa, y por eso es que ellos, cuando usted los escucha a ellos, ellos hablan primero, lo primero que quieren tener es cómo poder sustentar a sus familias, cómo poder tener un empleo. Ayer recuerdo tanto las palabras de un joven de esto que dijo, nosotros no queremos trabajo porque trabajo pasamos todos los días, queremos un empleo.
Sí.
Entonces yo creo que ahí está el punto. Aparte de lo que es el finalmente todo el desarrollo de este programa, todo este proceso, que tiene otras acciones, otras actividades o otros programas, otros proyectos dentro del mismo, finalmente lo que buscan es tener una rentabilidad, unos ingresos económicos que le permita sostenerse y poder sostener a sus familias.
Sí.
Entonces, yo creo que ese es el primer punto, y sobre todo que es no poner en riesgo su vida permanentemente, poder vivir, porque es que cuando uno mira el tiempo de vida de estos jóvenes, cuando están metidos en la delincuencia, no va más allá de los 30 años. Eso es una... es muy escaso el que pasa esa barrera de los 30 años. Entonces yo creo que allí también hay otra motivación, y es buscar la pacificación también.
Sí.
Allí ya poder convivir en armonía entre ellos mismos, poder pasar la calle, poder pasar el barrio, poder pasar por la cuadra que anteriormente no podían pasar porque pues finalmente allí hay presencia de otra pandilla. Uh-huh. Entonces eso es lo que se busca, ¿no? Y ellos le están apostando a eso. Ellos realmente en ese programa están viendo un nuevo proyecto de vida, una nueva oportunidad. Y a eso es lo que están apostando, y sobre todo en el compromiso que hay por parte de la alcaldía, por parte del señor alcalde, en cómo desarrollarles ese nuevo proyecto de vida, especialmente empezando por el empleo, que es aquí en este momento, digamos, la alcaldía es el principal empleador que tiene este programa. Que estamos tocando puertas al sector privado, sí, esperamos que nos abran las puertas.
Es importante.
Después de que surtan un proceso de adaptación, de resocialización, de cambiar hábitos, para que finalmente puedan acceder a esos programas de oferta laboral del sector privado. Y los homicidios, pues digamos, en este momento lo que podemos decir es que este programa ha permitido que las pandillas no se maten entre ellos mismos, y este año tenemos una reducción de 49-50% de homicidios, 319 contra 168 este año, aunque es alto, pero hay disminución de casi 170 homicidios.
¿De los homicidios generados por pandillas? Sí.
Por pandillas, claro. Hemos tenido, pues se sigue presentando el homicidio por diferentes causas, y aquí la principal causa en este momento que se presenta el homicidio en Cali es por el enfrentamiento entre organizaciones criminales. Y estas pandillas hacen tránsito en muchos casos, muchas veces, a la delincuencia. Yo siempre he llamado, allí se convierten como el kinder de la delincuencia, porque es allí donde estos delincuentes ponen sus ojos sobre estos jóvenes para, primero, convertirlos en adictos, en drogadictos, y sí, después empezar a exigir y a cambiarles su droga por trabajo, ¿no? Se sí, los ponen a hacer determinadas actividades dentro de una cadena criminal de un delito, los ponen a expender, los ponen a robar, inclusive a cobrar, y en algunos casos hasta matar. Entonces, esto es importante, por eso este programa es tan importante, porque es como quitarle de las manos, de las garras de esos delincuentes a esos jóvenes que son vulnerables, que son población vulnerable y que pueden caer en la delincuencia. Entonces, en este momento, el principal generador de homicidios que tiene Cali es las bandas criminales, las bandas delictivas que se dedican a la extorsión, que se dedican al microtráfico, que se dedican al hurto. Especialmente los que generan más homicidios son los que están dedicados al microtráfico.
Y al gota gota.
Generan el gota gota también, porque existe siempre la permisa de tener el control territorial cada organización, y aquí pues en Cali tenemos muchas organizaciones criminales en algunos lugares que siempre están en disputa de territorio para poder tener la injerencia y el control de esa economía criminal que desarrolla en determinado lugar.
Pues general Ramírez, muchas gracias por habernos atendido para hablar sobre ese tema esta mañana aquí en Vive Cali de Blue Radio. Muchos éxitos, lo seguimos acompañando en esta iniciativa, y felicitaciones por ayudarle a la ciudad y ayudarle sobre todo a estos jóvenes que necesitaban eso, que alguien les diera la mano, que les tendiera la mano y le diera una oportunidad.
Muchas gracias, Hugo Mario. Sí, le estamos haciendo la apuesta y estamos convencidos que este es el camino, y seguiremos trabajando y le reitero, buscando otros programas para poder ir aportándole a esa menos violencia y a esas oportunidades que requieren muchos jóvenes y muchos niños. Pero que a mí me faltó complementarle, me disculpa, Hugo Mario, rápidamente le digo,
claro,
que otro factor que incide en los homicidios en la ciudad, que es bien importante que lo conozca la sociedad, la comunidad, los caleños, los vallecaucanos, es la intolerancia. Ese nos está dejando también a nosotros un saldo importante de muertes en la ciudad, que uno no alcanza a comprender y entender cómo se matan entre familias, se matan entre esposos, entre amigos, por una riña, por el consumo de licor, porque no sabemos manejar un problema, porque queremos todo solucionarlo con la violencia, con el uso de las armas blancas, con el uso de las armas de fuego, y eso también genera un daño a la ciudad. Por eso para este fin de año nosotros estamos lanzando una campaña de no violencia, que pasemos un fin de año tranquilos, en completa armonía, en completa tranquilidad, en sana convivencia, que los conflictos los solucionemos de otra manera, que no solucionemos los problemas a través de la violencia, ni a través de las armas, que busquemos el diálogo y otros mecanismos que existen para poder solucionar los problemas, y especialmente este fin de año que siempre, y mirando los históricos, pues vemos que los homicidios se incrementan especialmente por el tema del consumo de licor, la intolerancia. Entonces es el llamado, y ese va a ser uno de nuestros programas banderas para este fin de año, es no violencia, tolerancia, que pasemos un año tranquilos, en armonía, y totalmente felices.
Bien, tolerancia, el llamado que hace el comandante de la Policía Metropolitana, el general Nelson Ramírez. Gracias, general. Secretaria de Gobierno, Laura Lugo, gracias por estar con nosotros. ¿Qué sigue en este programa, brevemente, para terminar?
Gracias, Hugo Mario. La verdad es que vamos a seguir trabajando con estos jóvenes y queremos que ellos sigan teniendo oportunidades. Ellos han aceptado de muy buena forma esta propuesta. Están contentos con lo que se está haciendo. No solamente es el empleo, ahí también va a ser el deporte, va a ser la educación, va a ser cultura, va a ser todo eso que todos queremos tener. Y eso es lo que nosotros queremos ofrecer a los jóvenes. Es un proyecto, como le decía, que queremos seguirlo desarrollando. Este año pues empezamos con las 33 pandillas que estamos trabajando, que son más de 600 jóvenes, y ya el año entrante pues seguiremos trabajando con ellos también y esperamos poder incluir el resto de pandillas que tenemos identificadas.
Claro que sí. Muchas gracias a Laura Lugo, Secretaria de Gobierno de Cali. Óscar, gracias y pues muchos éxitos. Ustedes que están en el terreno pues son también responsables de lo que está pasando en la ciudad con esta transformación de estos jóvenes.
Hugo Mario, muchísimas gracias. Sí, y yo quería apuntar, digamos, un último comentario a manera de cierre a propósito de los últimos dos tweets que leían ahora. Sí es difícil, claro, no es fácil el ejercicio. Y segundo, más allá de eso, no hay por qué presuponer que a estos chicos les gusta la violencia o las prácticas de violencia.
Lo que están demostrando es que no.
Es bastante complicado, es decir, a veces simplemente no hay más. Frente a la oferta laboral, hay una cosa que llamamos la oferta laboral criminal, y es la usanza, es la práctica. Es decir, en algunos sectores, digamos que esa es la vía. Y algunos...
O no conocen nada más.
No tienen otra referencia, sí. Y cuando tú escuchas, es decir, el constante, digamos, la constante intranquilidad, digamos, de pasa una motocicleta y no sé si es por mí o qué, se le buscan, sí. Testimonios concretos que he escuchado, chicos. No hay que suponer que primero son todos los chicos de ciertos sectores y segundo que es que de quienes estamos hablando les encantan estas prácticas. Por más temerarios que los muchachos sean, sin duda que están mucho más tranquilos y mucho más alegres en un empleo común y corriente que siendo instrumentalizados y usados, como decía el general, por unas prácticas de violencia mucho más complejas.
Hay muchachos, Ana Milena, de pronto muchas personas no lo saben, pero hay muchachos que no conocen más allá de lo que es su calle, su cuadra, claro, su barrio.
Que decidieron viendo eso.
Incluso un dirigente de la ciudad, bueno, a nombrarlo Roberto Ortiz, el Chontico, como lo conocen muchos, una vez hizo el ejercicio de llevar a unos muchachos de estos a través de una fundación que él tiene, A Lo Bien.
La fundación A Lo Bien.
Y los llevó a un cine. Nunca habían ido a una sala de cine. Están emocionados.
Sí, claro.
Sí, entonces... Es de pronto lo que no conoce buena parte de la ciudad.
Crecen sin oportunidades.
Exactamente. Pero parece que por fin llegó una oportunidad para algunos de ellos, ojalá fuera para todos.
Pues sí, precisamente por eso hablamos siempre que es un ejercicio de restitución de derechos. Sí. Antes que cualquier cosa, es un ejercicio de restitución de derechos a un grupo de gente que vive en unos sectores empobrecidos que por alguna u otra manera se han visto excluidos de unas dinámicas de ciudadanía activa.
Pero ¿sabe qué, Hugo? Yo creo que después de escuchar todo... al general, a la secretaria, a Oscar, el mensaje más importante tal vez va para la empresa privada.
Sí,
o sea, qué interesante sería que de verdad la empresa privada se vincule con este proyecto tan interesante para la ciudad, que además como ciudadanos nos alegraría, nos enorgullecería, nos ayudaría un montón. Entonces, pues ojalá veamos... No,
lo han hecho con el programa de reinserción del gobierno, con el tema de los desmovilizados, de las guerrillas. Uh-huh. Bueno, que lo hagan también con esos muchachos que necesitan la oportunidad también en las empresas.
Pero por supuesto.
De Cali y del Valle del Cauca. Oscar, gracias.
Muchísimas gracias, Hugo, y pues feliz tarde para todos y para los muchachos, los parceros que sé que están escuchando, pues en la buena.
Un abrazo para ellos, en la buena. 11:57 minutos, una pausa en instantes, hablamos de congestión vehicular en Cali, hay trancones enormes a esta hora en el centro, en el sur de la ciudad, por las marchas que están llegando a la Plaza de San Francisco.